Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista número 41. En esta nos acompaña Adriana Bustamante Castillo. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, diplomada en psicodrama y sociodrama por la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, formadora y facilitadora de filosofía para niños, jóvenes y adultos por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ha realizado estudios profesionales de actuación, dirección escénica y arte terapia en la Ciudad de México y Barcelona, España. Ha impartido diplomados, talleres, seminarios y conferencias de filosofía, ética y estética, educación por el arte, pedagogía teatral, filosofía y comunidad de diálogo, psicodrama pedagógico y sociodrama para centros escolares, fundaciones e instituciones del país y del extranjero. Se ha dedicado a lo largo de 36 años a la docencia y coordinación de centros e instituciones escolares y culturales dedicadas a educación por el arte, pedagogía activa y comunidad de indagación y diálogo filosófico. Actualmente coordina e imparte talleres permanentes de filosofía y ética, arte y conciencia corporal para niños, jóvenes y adultos en la UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Altas Capacidades México, Escuela Moderna Americana y Malacate, Arte Cuerpo y Yoga. Pues bienvenida, Adriana, a este canal.
Pues mil gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo para compartir pues experiencias y saberes.
Excelente, y pues te invitamos porque queremos conocer esa trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes, conocer tus proyectos, tus metas. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo conociste esta propuesta pedagógica?
Fíjate que cómo a veces distintos caminos te llevan a donde uno quiere estar y realmente el como que es el momento exacto. Toda mi vida me ha encantado estar rodeada de niñas y niños y en ese camino decidí como primera opción estudiar teatro y estuve pues un largo rato estudiando teatro en distintas escuelas particulares. Estuve también en una compañía de teatro, pero todo fue como la experiencia en sí de mi parte a partir de distintas opciones teatrales. Y hubo un momento en que justo saliendo de la prepa, que yo ya quería dedicarme a estudiar más en forma teatro, apareció una oportunidad en un centro de educación por el arte llamado EUTERPE, justo hace 36 años, y yo llegué a suplir a una maestra de teatro. Entonces iba a ser mi primera experiencia en el ámbito teatral en cuanto a pedagogía, ¿no? Y pues pensando que iba a ser una suplencia, pues me quedé casi parte de mi vida, ¿verdad? Ahí completa en EUTERPE, trabajando directamente con etapas preescolares, también, bueno, lo que sería primaria baja y primaria alta. Y de ahí surgió mucho la inquietud de llevar la educación, ser facilitadora o guía de distinta forma, es decir, a partir de pedagogías activas y también con lenguajes artísticos, y especialmente con teatro, pero la escuela proponía en ese momento hacer interdisciplina artística, entonces los facilitadores que estábamos ahí, pues intercalábamos distintas propuestas y hacíamos interdisciplina. En el camino y siguiendo fogueándome en todo este proceso de educación, que también para mí era eso, era foguearme directamente, estar de lleno en la experiencia, me surge de nueva cuenta la inquietud de pasar, pisar y pasar por la universidad. Entonces, en esos entonces, abrí un diario, un periódico, vi la convocatoria en la UNAM e hice mi examen y en un principio me quedé en ese entonces la ENEP Acatlán, ahora FES Acatlán. Y empecé y decidí estudiar filosofía. Puse como optativa pedagogía, pero me acuerdo mucho de una compañera de teatro que me dijo, ve a filosofía. El teatro lo tendrás ahí fácilmente, pero si tú entras a filosofía, te va a cambiar la vida. Y así fue. Entonces llegué justo a, pues después hice mi cambio a CU, a Ciudad Universitaria, y ahí empecé a cursar filosofía. pero yo seguía fogueándome y trabajando con niñas y niños, básicamente preescolares. Y en eso me enteré por una colega, me dijo, oye, hay un curso, viene un curso, van a dar un curso de filosofía para niñas y niños, y lo imparte Eugenio Echeverría. Y pues en ese momento como que apenas llegaba, como en mini cursos, había pocas escuelas o centros que decían, bueno, eso de filosofía para niños, ¿qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo, no? Entonces yo dije, pues es mi contacto también con las infancias, quiero seguir, y es una manera realmente de poner la filosofía en acción y vivir la experiencia filosófica de otra manera. Y ya estando siempre en contacto con niñas y niños, pues qué mejor. Entonces, ese lugar, en esos entonces, estamos hablando del 98, 1998, era Tanesque, un lugar justo en Coajimalpa, y el gran Eugenio Echeverría venía de Chiapas a darnos el curso y éramos petit comité, éramos 7 personas. Empezar a compartir la experiencia a docentes de escuelas, a directivos. Y ahí fue ese primer acercamiento a filosofía y a partir pues de esa nobleza y carisma de Eugenio Echeverría y justo nos dio una charla la doctora Teresa de la Garza, Tere de la Garza, que después se convirtió en mi tutora de tesis de la facultad. Pero en ese inter, pues claro que hubo muchos altibajos, decir pues bueno, ahora quiero hacer una tesis sobre estética. Ahora quiero hacer una tesis sobre X o Y, porque cuando yo me acercaba a mis maestras o maestros a preguntarles, ¿me puedes guiar para hacer algo de filosofía? Me decían, ¿y eso qué es? ¿O con qué se come? ¿O eso no va a funcionar? Hasta que me topé con también un gran maestro que me dijo, no hagas caso, haz tu tesis sobre filosofía para niños y niños. Busca a Tere de la Garza. La fui a buscar y de ahí pues empezó mi camino, entre comillas, más formal, universitario pues, para titularme con una tesis de filosofía para niños, todos los aspectos generales, por supuesto que yo tenía que meter en esos entonces también, pues muy, digamos, potencialmente todos los fundamentos filosóficos, ¿no? Porque de otra manera quizás no me lo iban a avalar, o sea, como que es un programa, pero pues eso no tiene el rigor suficiente. Entonces, pues si no me equivoco, fue como de las primeras tesinas que en su momento aparecían de filosofía. Y ya desde ahí, junto con lenguajes artísticos y también después la filosofía, emprendí el camino educativo en ese centro, haciendo mi comunidad de filosofía con lenguajes artísticos, trabajándolos interdisciplinariamente cuando fuera necesario, plástica, música, expresión corporal o teatro, y así. Durante muchísimos años y en el Inter, pues bueno, he estado dando otros talleres, ahora yo doy actualmente mis talleres y en fin, así el camino filosófico y encontrándome después con también muchos formadores de filosofía, o sea, aquí en México, Latinoamérica, y pues ha sido realmente, pues para mí muy revelador el encuentro con el programa de filosofía para niñas y niños y jóvenes, sin duda.
Pues bueno, vamos profundizando cada uno de esos proyectos que nos comentas. Vamos a ver la tesis, esa tesis que, como tú bien mencionas, tuviste a Tere de la Garza como tutora. ¿De qué se trató?
Pues mira, básicamente la idea era también, yo ya me quería titular, porque pues bueno, siempre me había dedicado desde muy joven a lo laboral. Entonces me dijo, Tere, presenta una tesina, un trabajo bien condensado, en donde sí expongas pues los aspectos generales, quién es Lippmann, de dónde viene su metodología, pero de seguro te van a pedir, o sea, en un formato tesina también haces un examen general, ¿no? De filosofía, pero sí te van a pedir un sustento filosófico. Entonces, aparte de los aspectos generales de qué es el programa, etcétera, pues me voy a tener que ir hacia atrás. O sea, qué con la filosofía, qué con los griegos, en fin, todo este camino filosófico que sustenta finalmente las bases principales del programa de Lippmann y Sharpe, ¿no? En donde, pues bueno, Lippmann lo menciona en muchos de sus libros, también Sharpe. Pero aquí yo, digamos que era como un estatuto que tenía que hacer para pues lograr y que me dijeran, a ver, ¿dónde está la filosofía aquí? Entonces, si yo iba hacia las raíces e indagaba sobre ello, el sustento iba a ser como mucho mejor desarrollado y no me iban a poder decir mucho, ¿no? Con respecto a de dónde viene eso, quién se lo inventó. Entonces, trabajé básicamente sobre eso, dar esos fundamentos filosóficos. Empecé, bueno, con esta parte socrática, de ahí fui encaminándome a mencionar también a Rousseau en su perspectiva y visión acerca de la infancia, todo este trabajo que hizo y que indagó, y posteriormente, pues, me dediqué bastante detalladamente en Dewey, en John Dewey, con la parte de educación y democracia, que era fundamental, y el trabajo en comunidad, la importancia de cómo podemos trabajar en comunidad desde casa y de ahí llevarla a las aulas escolares o a centros educativos, para que después de ahí siguiera trabajando también mencionar a Charles Peirce con el pragmatismo, en fin, dar esas fuentes filosóficas y bases filosóficas que era fundamental para que yo pudiera sustentar realmente la tesis, ¿no? De dónde venía y de dónde se había afincado Lippmann y Sharpe en estos aspectos que eran fundamentales, y de ahí también, pues bueno, todo el fundamento pedagógico, también psicológico, pero básicamente era avalarla en qué con la filosofía o por qué Lippmann y Sharpe habían tomado la filosofía como base esencial para su programa y su metodología, ¿no? Era como un tanto defender, pero aparte de defender, era realmente presentar un enorme panorama de la, pues, tantas perspectivas que puede haber para llevar a cabo una comunidad en distintos contextos. Era lo importante. Y así fue, bueno, básicamente a grandes rasgos de donde partí y el contenido de la tesis.
Otro de tus proyectos es esa relación que haces entre la filosofía y el arte, que ya nos comentabas de tu formación, y ahí has impartido algunos talleres sobre dicha o talleres sobre dicha relación. Y también ahí dentro del arte profundizar esa parte de la corporeidad, ¿no? De pensar también con el cuerpo. Uno de esos talleres, el taller El cuerpo tiene la palabra. Otros que he encontrado, y tú qué piensas, comunidad de diálogo, filosofía y arte para niñas y niños. En ese sentido, ¿de qué se tratan esos talleres? ¿Por qué esa importancia de relacionar la filosofía con el cuerpo, con el arte? ¿Y qué experiencias has tenido?
Fíjate que todo también como ese trampolín e impulso fue mi experiencia trabajar en este centro en donde los lenguajes artísticos eran la base. Sobre todo la importancia de respetar lo que implica una formación a partir del arte o educación por el arte. No estar sujeta a lo que a veces conocemos, entre comillas, como actividad artística, que únicamente se reduce a rellena el dibujo, pone el color tal aquí o las nubes son de tal color, sino que realmente quienes formamos parte de un proyecto de educación por el arte debemos de sumergirnos en ese proceso y tener una experiencia amplia y muy personal, en donde no es conducida, sino que es únicamente facilitar los elementos, facilitar los materiales y los espacios para que se desarrollen esas capacidades que todas y todos tenemos. Es únicamente como impulsar. Entonces, pues cuando llega filosofía a mi vida, digo, caray, qué mejor de hacer un trabajo interdisciplinario en donde también la filosofía sea una ruta en donde se puede concretizar, se puede también sintetizar mucho las ideas. Pero qué mejor a partir de la experiencia corporal, es decir, de lo que vive mi cuerpo, todo, que sea integral, en donde yo después pueda explayarme y expresar con la plástica, con la gráfica, con el movimiento, con la música. Entonces, de ahí es recuperar, hacer interdisciplina, unir los lenguajes, independientemente de cada especificidad de los lenguajes artísticos, pero cómo pueden intercalarse. Y ahí la filosofía, siempre en órbita, porque finalmente la filosofía lo que nos permite con sus distintas ramas es abordar Sí, también todos los lenguajes, pero también llegar al verbo, verbalizar. Es decir, después de una experiencia totalmente sensible, en donde nos sumergimos en esa experiencia, cómo después de tenerla podemos sacar a partir de la palabra aquello que vivimos a partir de esa experiencia, la vivencia que tuvimos. Y esa experiencia interdisciplinaria nos permite también, y a partir de la filosofía, poder formular conceptos, concretar ideas, seguir imaginando. Entonces, fue y ha sido un largo camino en donde realmente creo que la experiencia es vital. Siempre en mis cursos a profesores, en fin, adultos, a familias, siempre insisto, si la teoría es básica, si es importante siempre estar actualizados en fundamentos teóricos, es fundamental. Pero en donde realmente podemos descubrir qué es y para qué y cómo, es en la práctica. Prueba de ensayo y error. Es vivir la filosofía. Como bien diría Dewey, es un proyecto de vida. Entonces, es llevarla a donde sea y con quien sea y estar probando y probándonos. Y ser parte de las comunidades, que es fundamental, facilitar, posibilitar el ejercicio dialógico, las prácticas filosóficas y qué mejor que con lenguajes artísticos, que es como me ha funcionado a mí muy bien porque también lo he vivido, he estado en ello, ¿no? Entonces, ese largo camino ha estado en capacitación, en un momento dado a todas las normales del país, nos hemos ido con maestros normalistas a trabajar interdisciplina artística, con filosofía en comunidades, también he estado en pues, las FILIGS durante muchísimos años, en Papirolas, en Guadalajara, en la FIL, dando talleres, digamos que incursionamos justo los talleres de filosofía y lenguajes artísticos en esas ferias, mediando a partir de lecturas, con libro álbum, en fin, por todos lados hemos llevado estos talleres, he llevado estos talleres de filosofía, hasta que dije, bueno, llegamos a un punto en donde creo que para todas y todos la pandemia ha sido como un parteaguas para muchas cosas. Y gracias a la filosofía, ha funcionado muy bien porque, digamos, mis últimos talleres, los que mencionaste, El cuerpo tiene la palabra y tú qué piensas, surgieron a partir de la pandemia virtualmente y en esa necesidad de pensar y pensar a partir también de una experiencia corporal, o sea, de levantarnos de la silla y movernos, ¿no? Entonces, seguimos, fueron 2 años fieles, niñas, niños y jóvenes, de estar ahí haciendo comunidad con lenguajes artísticos y después, claro, tuvimos que volver a lo presencial, pero porque ellos lo pidieron y ellas lo pidieron. Entonces, estamos lunes y martes en presencial, combino sobre todo con niñas y niños virtual y presencial, porque muchos niños fuera de la Ciudad de México quisieron seguir con el proyecto, entonces voy combinando sesiones virtuales con presenciales, y en el caso de jóvenes, es presencial, y es a partir también de la experiencia corporal, que también es fundamental que jóvenes se muevan en todos los sentidos para que después caiga la experiencia y se verbalice. Entonces, de ahí es donde llevo realmente estos talleres, también en la escuela en la que trabajo, es un taller que llamamos taller de integración, que es a partir de comunidad de diálogo con distintas opciones literarias y trabajamos una vez a la semana con primaria alta y con primaria baja. Y pues bueno, esto ha tenido realmente un... Una, ha dado una enorme posibilidad también para tener un acercamiento a todas las habilidades y también experiencias socioemocionales y socioafectivas, que es fundamental y es urgente hacer comunidad. Siempre insisto muchísimo en ello, porque hemos olvidado muchas cosas y sin duda la filosofía y la propuesta de Lippmann y Sharpe han sido fundamentales, fundamentales para poder expresar muchas cosas y para mí y en mi proyecto de vida a nivel laboral y también personal.
Ahí comentabas uno de esos lenguajes artísticos, el literario, y de hecho también encontré un taller, el arte de filosofar con literatura infantil y
Así es.
juvenil. ¿Nos podrías platicar más a fondo sobre él?
Fíjate que también salió en, como yo al ver muchas necesidades también en el transcurso de la famosa pandemia, en donde dije, bueno, está así dar el diplomado de filosofía para niñas y niños y jóvenes, pero quizás en la urgencia de maestras y maestros de, pues, estar justamente activando de otra manera las aulas virtuales, entonces, de la mano con Mara Urbina, que también ella es facilitadora de filosofía para niños, es mediadora de lectura, en fin, tiene, ella trabaja en San Luis Potosí, tiene su librería. Entonces dijimos, bueno, ¿qué te parece si nos reunimos? Y ella especializada justo en todo, en LIJ, literatura infantil y juvenil, y yo en esta parte de comunidad filosófica con niños y niños, y niñas y niños. Entonces decidimos emprender este proyecto de hacer un taller del arte de filosofar con literatura infantil y juvenil. Es decir, ¿qué criterios podríamos sugerirle a todas las personas que quisieran cursar este taller para elegir lecturas, cuentos, historias que nos llevaran a formar una comunidad filosófica, a hacer indagación filosófica? Entonces decidimos partir de las herramientas pedagógicas del programa, comunidad, diálogo, preguntar, escuchar, indagar o investigar. Entonces, a partir de estas herramientas y con la elección del libro álbum, sobre todo, hacer filosofía. Entonces, pues dimos el taller, fue magnífico porque es que creo, y tú bien me dirás, las y los docentes tenemos como mucha intuición en muchas cosas, pero a veces nos detenemos o no nos atrevemos porque sentimos como que necesitamos mucha formación, explicarlo todo y no olvidar el detalle. Entonces olvidamos esta parte intuitiva o que podemos tener de gran imaginación e inspiración para decir, lo voy a hacer, voy a escribir algo. Voy a tomar este libro y realmente voy a hacer un plan de discusión o una agenda, como diría Lippmann, para buscar ideas, conceptos, generar preguntas, aquellas preguntas detonadoras que me lleven a indagar, a ir más allá de la vida. ¿Y qué mejor en un espacio con niñas y niños y jóvenes en donde podemos realmente lograr a tener y a potenciar el pensamiento multidimensional, ¿no? ¿Qué con el pensamiento autocrítico? ¿Qué con el creativo? ¿Con el cuidadoso? ¿Con el colaborativo? ¿Y cómo se puede hacer seleccionando justo libros para infancias y juventudes? ¿Sí? Y sin duda hay muchísimo. Sin embargo, es buscar emprender un proyecto de indagación para buscar aquellas historias o libros en donde tengamos la posibilidad de verdad hacer una indagación filosófica. No es en ningún sentido este taller de buscar la comprensión lectora, a la cual estamos muy acostumbrados los docentes de llevar ahí a los alumnos y las alumnas, decir, a ver, ¿quién fue Chuchito en la historia? ¿Quién fue Juanita? Y pues se queda en eso, ¿no? Sino, ¿qué más nos pueden dar? ¿Cómo podemos confiar realmente en el poder inquisitivo, justo, indagativo de niñas y niños y jóvenes, que nos pueden dar a partir de esa escucha o de una observación de imágenes, de literatura, en fin? Entonces, de ahí esa propuesta del taller y realmente ha sido maravillosa porque es dar una posibilidad para que después el docente o la docente emprenda su camino de acuerdo a sus necesidades. Porque también esa ha sido una de mis propuestas en los diplomados y en los talleres, de decir, aquí está. Y eso lo pueden encontrar en cualquier libro, literatura, de la metodología de Lippmann y infinidad de metodologías y prácticas filosóficas. La cuestión es, ¿cuál es el proyecto que quiero emprender? ¿Qué tipo de comunidad quiero hacer? ¿Cómo puedo contextualizar mi comunidad en muchos lugares? Una comunidad de arte con filosofía, una comunidad de ciencias y filosofía, una comunidad, etcétera, ¿no? Y como bien te mencionaba, llevándolo a la práctica. No hay de otra, ¿no? Y por supuesto, con un enorme compromiso a la labor. Ser congruente con lo que hacemos. Lo que voy a hacer y decir en comunidad, igual lo llevo fuera de la comunidad. ¿Sí? Es como eso que siempre me acuerdo que nos mencionaba Eugenio, lo que va local también es global. Y esa es su congruencia a partir de, bueno, de lo que estamos compartiendo, de nuestra experiencia como docentes o facilitadores y también de, bueno, lo que nos ha dejado Lipman y Sharp, ¿no? Y los otros formadores de filosofía, digo, Eugenio, Teresa de la Garza, Mónica, que pues la verdad han sido mis grandes maestros y maestras que he tenido a lo largo de filosofía, como muchos más, ¿no?
De esos proyectos que nos comentan, que nos comentas, resaltas mucho esa parte de la virtualidad. ¿Cuáles fueron las bondades y los retos al ofrecer esos talleres diplomados dentro de ella?
Pues fíjate, confiar en cada uno de nosotros. Y realmente yo creo que al menos para mí fue una revelación en la gran imaginación o poder creativo que puedo tener. Y también, sin duda, me ha ayudado mucho pues mi práctica teatral y artística, porque trabajar a nivel virtual con edades de 2 a 4 años, pues los chicos no toleraban mucho tiempo en pantalla. Entonces, bien sabes que pues realmente era ejercer el poder teatral y escénico de cómo presentar una narración, el movimiento, cómo mantener un ritmo a nivel virtual de una clase. Entonces pensar, decir, bueno, si yo lo llevo presencialmente así, ¿cómo puede ser virtualmente? ¿Cómo puedo mantener un ritmo, la sorpresa, el timing? ¿Qué puede pasar acá? De repente aparecer otra actividad y luego aparece una imagen, el tono de voz, permitir que también participen quienes me están escuchando, o sea, no que fuera únicamente un monólogo, sino cómo interactuar a partir de una pantalla. Y créeme que sí realmente fueron experiencias sumamente calurosas, cálidas, porque sí se logró traspasar en mucho, pero también creo que tiene que ver la posibilidad y lo que nos da la filosofía y el poder de indagar y de poder hacer comunidad. Y todas esas herramientas, ¿no? La importancia de escucharnos, que nos miráramos en la pantalla y como bien te mencionaba, los lenguajes artísticos que son poderosísimos para poder tener la posibilidad de traspasar una pantalla, ¿no? Entonces, realmente para mí ha sido, y a la fecha te digo, sigo trabajando virtualmente, pero sin duda me encanta lo presencial. Me encanta, porque creo que también es otro tipo de encuentro y más en cuestión de comunidad, me enriquece muchísimo, pero sigo abierta a lo virtual.
¿De qué otro proyecto nos quisieras platicar que has realizado o que planeas realizar que refleje tus metas y tus retos?
Estoy contentísima porque te quiero contar que cómo uno llega a las cosas así. Típico que cuando uno insiste en algo y que quiero hacer y buscarle y de repente no aparece. Pero un buen día me reencontré con una compañera que hicimos la carrera en filosofía, luego fui maestra de sus hijas, es la doctora Ángeles Eraña, y me ha dado la oportunidad de decir, bueno, llevemos filosofía para niñas, niños y jóvenes al Instituto de Investigaciones Filosóficas. Vaya, para mí fue una gran sorpresa, uno, porque es, olvídate de traspasar muros virtuales, es traspasar muros de otros estilos, en donde siempre ha habido mucha duda o más que nada desconocimiento de lo que, de la fortaleza y el potencial que tiene la metodología de Lipman y Sharp, su programa, así como otros más, ¿eh? Pero creo que esos otros más han surgido también de la gran propuesta de Lipman y Sharp. Yo sí lo considero así. Y pues bueno, al dar esta oportunidad de abrir y meternos al instituto, ha sido una gratísima experiencia, aún para filósofas y filósofos de la ciencia del instituto, descubrir que sus hijos y sus hijas y ellos y ellas mismos pueden hacer filosofía de otra manera. ¿Sí? pueden jugar con la filosofía, pueden actuar con la filosofía, moverse con la filosofía, pensar juntos de otra manera con la filosofía y hacer comunidad de otra manera, poner la filosofía en acción y llevar la filosofía realmente como un proyecto de vida, no nada más al interior de un cubículo o de un aula, sino que también estar pensando y compartiendo esos pensares y esos saberes. Entonces, este proyecto comienza, el primero fue en abril, justo el Día del Niño, viene uno nuevo en el Día Mundial de la Filosofía, pero este va a ser el sábado 18, también en el instituto, ya te estaré mandando avisos. Y la idea es continuar, hacer este proyecto sistemático, tener un espacio en donde niñas y niños vayan al hermoso instituto, estar en CU, vaya, es hermosísimo el espacio, y seguir abriendo posibilidades y llevar la filosofía a cada rincón y a quien se deje. Eso es lo que viene y estoy contentísima en ello y también pues seguir formando igual a docentes, mamás, papás, tíos, abuelos, quien realmente quiera compenetrarse en estos procesos formativos a partir de comunidades de indagación y diálogo, que es maravilloso. Yo sé que tú lo sabes porque lo llevas a cabo.
Pues vamos a estar al pendiente de ese proyecto. Y bueno, a partir de tu trayectoria profesional, tu formación, tus metas, tus proyectos, tus experiencias, ¿para ti qué es filosofía para niñas, niños y jóvenes y cómo ha influido en tu proyecto de vida?
Para mí, el programa, la metodología de filosofía para niñas, niños y jóvenes, realmente me hizo entender muchas cosas importantes de la vida, del conocimiento, pero fue a partir de este emprendimiento que hice o decidí tomar ese primer curso con Eugenio. Yo entendí la filosofía a partir del programa o a partir de filosofía para niños, niños y jóvenes. Créeme que lo que no aprendí en la carrera, lo he aprendido a lo largo de la vida haciendo prácticas comunitarias con filosofía para niños, niñas y jóvenes. Y ha sido impresionante. A partir de las infancias y de los jóvenes y de lo que han dialogado y lo que me han dejado. Aparte, como te menciono, de mis maestras y maestros en este andar filosófico, para mí ha sido realmente, me ha iluminado, me ha revelado muchas cosas que digo, claro, es que ahora entiendo por qué es importante la lógica, pero ha sido a partir de la experiencia con los niños, ahora entiendo por qué es importante la estética, ahora entiendo muchas cosas que en el momento de estar ahí teorizando o en el aula, a lo mejor me ponía muy tensa o me preocupaban otras cosas, pero hasta que no llevé a la práctica e hice comunidad y empecé a aplicar el programa, contextualizándolo, por supuesto, en distintos espacios, es como lo que me ha dejado y muchísimo. La convivencia con niñas, niños y jóvenes para mí ha sido fundamental en mi día a día. Y esta última experiencia, es decir, volver con los jóvenes, porque lo hice hace mucho, pero más que nada me había dedicado más en etapas preescolares y primaria baja, pero volver a los jóvenes, no sabes lo maravilloso que ha sido. Cuánto los hemos estigmatizado terriblemente, cuánto hemos olvidado que hemos pasado por esa etapa y hemos sido jóvenes, cuánto nos hemos perdido de las juventudes. Porque no sabes todo lo que pueden dar. Son una maravilla cuando realmente se comprometen a un trabajo fieles, ¿eh? O sea, cada martes puntuales a indagar, ellos lo llaman, venimos a filo, se sienten en donde realmente pueden expresarse. Entonces, eso que me ha entregado el programa y quienes han conformado las infinitas comunidades en las que he estado, ha sido sumamente enriquecedor del programa de filosofía. Agradezco enormemente el encuentro que he tenido con Tere de la Garza, con Eugenio, con ellos, porque ha sido como ir aumentando, aumentando, y en los últimos 10 años a todas las personas que he conocido, con quien me he encontrado, quienes seguimos en el ajo, quienes estamos ahí y que queremos que siga esto cada vez creciendo más con distintas alternativas, ¿no? Y también con propuestas curriculares, que ya me tendrás que contar todo tu proceso, que ha sido maravilloso, ¿no? Y que también estoy en ello, que es fundamental proponer todo lo que podemos dar también como facilitadores y docentes, que es muchísimo, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido el programa de filosofía. Y pues bueno, pensar en retos y en metas creo que es realmente lo que estoy haciendo y seguir haciéndolo, ser consistente, atreverme a llevar a cabo mis propuestas, porque creo que los años de experiencia me han dado mucho y también las otras personas que han estado en comunidad conmigo me han regalado muchas cosas y sí es el momento de mantener y seguir haciendo cada vez más contundente estos procesos de indagación y comunidad, que como te menciono, son fundamentales. Actualmente siempre han sido, pero creo que ahora más discutir, pues promover, fomentar, detonar el diálogo, igual preguntar, es fundamental, ¿no? Mantener esta capacidad curiosa.
No, pues no me queda de otra que felicitarte por tu trayectoria profesional en filosofía, en el arte, en la vida. Y agradecerte por habernos acompañado un ratito en este canal.
Pues yo te agradezco también a ti muchísimo la invitación. De verdad, me la pasé muy a gusto. Me encanta escuchar todas tus entrevistas porque realmente son muy enriquecedoras. Y te felicito porque en mis años de este largo camino de filosofía para niños, niñas y jóvenes, sí has sido el único que te has dado a la tarea de reunirnos a quienes estamos en todo esto. Y te agradezco infinito porque es fundamental que nos mantengas en contacto, porque es descubrirnos todo lo que podemos hacer, o sea, en qué estamos y es fundamental lograrlo. Y de verdad, tu labor ha sido crucial. Te felicito y sigue entrevistando, así mira, buscándole hasta debajo de las piedras. Encontrarás siempre algo enriquecedor y pues bueno, muchísimas gracias. Y no quiero dejar pasar que también, bueno, el trabajo de la doctora Ángeles Eraña tiene que ver con la REMUF, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que ahí es un grupo maravilloso que estamos justo haciendo los talleres de filosofía para niñas, niños y jóvenes. Y te agradezco muchísimo, fue un placer.
No, pues muchas gracias por esas palabras. A otros entrevistados les he comentado que el reto es llegar a la entrevista número 100, llegar a hacer 100
Y
entrevistas.
más, yo te busco más y
Más.
te aseguro que te encuentro.
Excelente.
Muy bien.
Y bueno, antes de ya cerrar con la entrevista, algunas páginas web, algunas redes sociales, ahí comentados de la red de filósofas.
Ajá, la REMUF, que se puedan acercar, digo, mujeres filósofas que quieran estar. Y lo increíble de esta red es que también hay normalistas, pedagogas, sociólogas, y es algo que no necesariamente deben de estar, o sea, como profesionalistas, o sea, de que necesariamente se tienen que dedicar a o estar en la labor. El interés de hacer comunidad, de entender por qué y para qué la filosofía, y así nos hemos encontrado y justo para hacer estos talleres. Está eso, pues bueno, también estoy en Facebook como Adriana Buscas, en Instagram igual, en mi correo es adrianabuscas@hotmail.com y pues ahí es donde nos encontramos y en los talleres que bueno, suelo promover en Instagram o en Facebook. Y ahora con la Remove también.
Excelente. Entonces, en la descripción del video voy a poner esas redes sociales que nos comentas.
Perfecto.
Y bueno, con esto terminaríamos nuestra entrevista.
Muchísimas gracias.
Igualmente.